muchísimos mensajes llegan al 6900.
¿Me están matando?
No, para nada. No, están analizando junto a nosotros. Estamos con el politólogo Daniel Chaschetti para saber cuál es el estado de salud de la política nacional. Y si hablamos de estado de salud, el Partido Colorado está en una suerte de CTI, o por lo menos lo tienen en la puerta y acostado en la camilla.
Y sí, imagínate que un partido gobernó casi un siglo el país.
Es un desgaste natural.
Bueno, fueron ocurriendo muchas cosas, ¿no? Primero, algunos fracasos en el gobierno. Segundo, la aparición del Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio se quedó con una parte de su base electoral. Uh-huh. Cuando miramos los mapas pintaditos de colores, vos comparás, 1954, que son elecciones excepcionales del Partido Colorado, las comparás con 2009 o 2014, y casi que las manchas coloradas de la década del 40 y 50 ahora son manchas rojo, azul y blanco en el presente, ¿no? O sea, como que el Frente Amplio se quedó con ese país más urbano, del litoral y sur y metropolitano. El Partido Nacional sigue ahí con el centro y esa especie de diagonal que nace en San José y Colonia hasta Rivera. Entonces, perdón, hasta Tacuarembó, porque Rivera sigue siendo Colorado. Pero no, el Partido Colorado tiene un problema bastante grave. Yo creo que fue, en la lógica de competencia, fue sustituido por el Frente Amplio y hoy no encuentra su espacio. O sea, si se mueve un poco a la derecha está el Partido Nacional, si se mueve un poco a la izquierda está el Frente Amplio. Es difícil encontrar un lugar. Y en ese sentido, bueno, todo lo que son los impulsos de recreación de la mística vallista y del ideario vallista tiene dificultades para competir, porque bueno, ahí hay otros sectores del Frente Amplio que están establecidos, ¿no? Están en el gobierno, tienen estructuras, se han vuelto influyentes, entonces uh-huh. Es difícil.
Daniel, ya con de izquierdas y derechas y bueno, de casilleros a ocupar, he visto que muchos políticos, por lo menos en campaña, pintan ser de una manera, ¿no? Más de centro izquierda, centro derecha, y al momento de gobernar o al momento de lucir sus ideas se aleja un poco de lo que quería vender. ¿Eso le puede hacer mal a la política? Perdón. Y al descreimiento del que hablábamos al principio.
Perdón. Y voy a decir otra cosa, y a veces a uno le molesta, porque tú lo sabes mejor que yo. Si uno va atrás a lo que son las campañas electorales, al discurso de Asunción y a lo que es la acción de un gobierno después de ser electo, parecería que el político electo o el grupo electo fuera como un 007 que tiene licencia para matar, en este caso licencia para mentir, hablando pronto y mal. Porque una cosa es que a vos te digan algo que después no se cumple. No solamente no se cumple, pasa lo contrario.
Yo voy, más allá de las promesas incumplidas, voy a las características de las propuestas, ¿no?
Ahora, en las democracias es normal que los políticos en campañas electorales prometan cosas. Es
por
normal.
Eso, por eso yo no voy a las
promesas. Es lo más normal del mundo.
Si no voy a los lineamientos
el problema,
de las ideas.
El problema es que cuando toman el gobierno, esas promesas intentan cumplirlas. Si las cumplen, todo bien, los aplaudimos y los reelegimos. Si no las pueden cumplir, ellos tienen que darnos buenos argumentos que expliquen por qué las promesas de campaña no las pudieron poner en práctica. Si me dan buenos argumentos y me convencen, yo no puedo decir que esos políticos sean demagogos. Ahora, el problema es la demagogia. Es cuando te digo una cosa y luego me olvido. Por tanto, en ciencia política le llamamos esto rendición de cuentas. La rendición de cuentas debería ser un mecanismo por el cual los políticos dijeran: yo te prometí esto, hice esto, me faltó esto y no lo pude hacer por esto otro.
¿Y tenemos una ciudadanía que lo exija a los uruguayos?
No, la ciudadanía le cuesta exigirlo. Y ahí entra el papel de la oposición. Para mí la oposición está muy bien en recordarle cada día al Frente Amplio aquellas cosas que ha prometido y no ha cumplido.
¿Y lo está haciendo?
Lo está haciendo, sí. Yo veo que lo hace todo el tiempo. Uh-huh. Sobre todo en algunos temas cantados, como educación. Inserción internacional. Uh-huh. Son políticas que la oposición le vive recordando. Incluso le falta agarrar el programa del Frente Amplio que presentó en la última elección y decirle: mira, vos dijiste que ibas a hacer esto, pero no lo estás haciendo.
Claro, pero el mecanismo de defensa es decir, bueno, quieren tirar a la izquierda, y el ciudadano común lo ve como una tirada de palos de un lado para el otro. a veces inconsistencia.
La demagogia hiere mortalmente a la democracia, porque eso rompe la confianza. O sea, esto es un sistema basado en la confianza. La confianza se construye a lo largo del tiempo, y se destruye en segundos. Claro. Entonces, cuando un frente amplista ve al señor Sendic en el Poder Judicial y luego lo escucha hacer declaraciones donde hay cero autocrítica, bueno, esas cosas son las que llenan la confianza. Uh-huh. ¿Se entiende? Cuando el episodio de Bascú o de Cambio Nelson son distintos al de Sendic, fueron resueltos de manera diferente.
Está claro.
Son todos episodios que a la gente le quedan en la cabeza.
Los casos de nepotismo, porque es claro, bueno, siempre que hablamos de un tema, acá saltan mil mensajes. Por más que algunos tengan mucha fuerza, otros tampoco, y otros están investigando. A la ciudadanía le molesta.
Le molesta mucho. Por ejemplo, mirá, yo estuve el año pasado, perdón que hable tanto de Chile, pero estuve trabajando para una evaluación de... Ellos hicieron unas reformas institucionales importantes, cambiaron el sistema electoral, modificaron la ley de financiamiento, y estuve haciendo una evaluación para una organización internacional que evaluó las características de esas reformas. Entonces me metí mucho en el caso chileno, ¿no? En Chile crearon una regla donde los gobernantes no pueden contratar... un gobernante que toma un cargo, su familia... sus familiares directos, o sea, sus hijos, su esposa, o sus hermanos, o sus padres, no pueden ingresar en el Estado durante el término del mandato. Es muy duro. Algunos decían, es tan duro que, por ejemplo, el Estado se puede llegar a privar de muy buenos...
recursos humanos.
Claro. O, por ejemplo, puede haber el caso de que en una familia sean dos hermanos sean de distinto partido.
Pasa en nuestro país.
Pasa. Los Antía, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, Enrique Antía y Fernando Antía. Enrique Antía es intendente de Maldonado. Fernando Antía es economista del Frente Amplio y trabaja en el Ministerio de Economía. Bueno, en ese caso deberíamos obligar a que uno de ellos no pueda estar. Uh-huh. Está mal. Pero en Chile, como era un problema tan dramático... y la política es tan elitista en cierto modo, porque son siempre los mismos apellidos,
claro,
pusieron esa regla drástica. Entonces, cuando se piensa erosionar la confianza, lo que tiene que hacer el sistema político es dar señales.
Y decir, lo de Vázquez, por ejemplo, con su familiar que era chofer, fue una señal.
Y
lo de,
yo
por
creo
ejemplo,
que sí.
Wilson Neto, no se sabe todavía bien la raíz del problema, pero pidiéndole la renuncia a Celta Puente por un tema de licencias, esos pequeños mensajes que aparentemente se dan, ¿alcanzan para la ciudadanía?
Bueno, pero son cosas distintas, ¿no? Lo de la renuncia del CODICEN no fue por la licencia, ¿no? Por lo menos lo aclararon hoy. Dijeron, miren que no fue por los 5 días, es porque se acumularon una serie de problemas, de desacuerdos.
Que venían de antes, pero cuando
fue
sacaron
como la gota que...
Claro, digo, pero cuando sacaron una carta a la opinión pública, esa era la excusa.
Sí, pero
claro,
yo creo
esas
que
son las cosas que cansan también.
Yo creo que, por ejemplo, lo que debería hacer el sistema político sobre el nepotismo es tomar el decreto de la época de Jorge Valle y transformarlo en ley. ¿Con qué? Con los aportes que se puedan hacer. Hay una serie de proyectos que andan en la vuelta. Bueno, ok, hagamos una ley y que quede muy clara la regla, ¿no? Que fije dónde está la línea, ¿no? Eso deberían hacerlo. Con el tema del financiamiento de las campañas, deberían aprobar el proyecto que tiene media sanción. Esas son todas señales. Señales que, donde el sistema político le diga humildemente a los ciudadanos, nos hemos equivocado. Cometimos algunos errores, pero estamos dispuestos a cambiar, ¿no? A mejorar. Yo creo que tiene crédito el sistema político uruguayo.
Todavía está tiempo.
Sí,
¿no?
Tiene crédito.
Claro,
la gente está enojada, pero tiene crédito, porque ¿sabes qué pasa? Que el sistema político uruguayo ha construido una democracia. Es que en América Latina las democracias no abundan. Es Costa Rica, Chile y Uruguay, y nada más. El resto son todos sistemas políticos muy complejos, defectuosos, con millones de problemas. Lo que hemos construido en Uruguay está bueno, hay que cuidarlo. Y los partidos como que tienen todavía un margen como para decirle esto, ¿no?
Bien, Daniel, si intentamos sacar el hecho Sendic, ¿no? Que fue uno de los más turbulentos, creo, de los últimos años, sí, de la política uruguaya. ¿El Frente Amplio ha cumplido con sus propuestas? ¿Ha hecho algo?
Bueno, lo que pasa es que la agenda del Frente Amplio fue cambiando, ¿no? En el primer gobierno tenía una agenda extremadamente audaz, y ambiciosa, y buena parte la hizo, ¿no? Reformó la salud, reformó el sistema impositivo, creó un montón de instituciones nuevas que han funcionado.
¿Es bueno o malo eso?
Es muy bueno. Yo que sé, a GESIC, uh-huh. ANI, no sé, hay cosas. Uh-huh. Te digo a GESIC y ANI, sí, porque son las con las que estoy vinculado todo el tiempo, pero hay otras, ¿no? Entonces, tenemos unos cambios institucionales.
Pero
por ejemplo, yo leí el libro de Mario Vergara,
uh-huh,
donde hace un recuento de las reformas institucionales del Frente Amplio. Está muy bueno ese libro, porque ese libro te muestra. Entre otras cosas, me ayuda para responderte. La mayor cantidad de reformas se dan en la primera etapa del gobierno del Frente Amplio. Luego la productividad en materia de reformas va cayendo. ¿Por qué? Bueno, porque la agenda se agota. Viste que hay una tesis, la han sostenido algunos analistas, y ahora la viene repitiendo la Calle Pou, la Rañaga y otros dirigentes de la oposición. El gobierno está agotado, se agotó la agenda, ¿no? Es como que se está terminando un ciclo. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio no ha hecho una renovación respecto hacia dónde ir. Por ejemplo, el otro día salió Danilo Astori a decir: necesitamos una nueva reforma de la Seguridad Social. Pero hasta hace 2 días nadie decía eso. Ahora lo está diciendo. ¿Eso es parte de una nueva agenda? Tal vez deba ser parte. Pero lo que necesitamos es...
¿Hay tiempo, además? No,
pensando en el próximo periodo, ¿no? O sea, tiempo para pasarla en este periodo es muy difícil. Y sobre todo porque esas reformas se hacen con el concurso de todos los partidos, ¿no? No podés unilateralmente. Por lo menos las reformas exitosas tienen un proceso de debate y de discusión, ¿no? La reforma de la Seguridad Social del 96 fue un proceso de 2 años, veníamos del fracaso durante el gobierno de la Calle. La reforma tributaria que puso en marcha el Frente Amplio tardó 2 años en pasar por el Parlamento y se discutió ampliamente. En este periodo ya casi que no hay tiempo para pasar reformas importantes, pero lo cierto es que el Frente Amplio como que se fue quedando sin agenda. Entonces las iniciativas empezaron a venir de la sociedad civil. Por ejemplo, toda esta adquisición de nuevos derechos, ¿no? Matrimonio igualitario, el aborto, viene todo de la sociedad civil. ¿Tá? No estaba, no era la parte del programa de Mujica. Mujica fue muy inteligente en apropiarse, en impulsarlo.
¿Y lo hizo bien?
Bueno, no sé, ahí depende de la visión de cada ciudadano, ¿no? Yo creo que yo siempre cito un editorial de Economist que decía, bueno, Uruguay es un ejemplo, ¿no? Porque las leyes que reconocen derechos son leyes muy baratas, ¿no? Son baratas porque en realidad no suponen gasto público.
Exacto.
Simplemente no debería decirlo. Supone generar un debate y aprobar esas reglas. Y cuánta gente feliz dejás, ¿no? Entonces, Mujica aprovechó ese impulso de la sociedad civil y lo impulsó, pero yo creo que el Frente Amplio como que necesita una renovación programática importante. Eso va a ser una condición para poder pelear la próxima elección.
No, es difícil para un partido que tiene tantas ideas, ¿no? Tan diferentes dentro del mismo partido y donde hay una tirantez.
Pero sabes que yo al Frente Amplio ya es como que es como esos jugadores de fútbol que en el último minuto hacen una moña y la ponen en el ángulo. Uh-huh. Siempre tenés que esperar que... Porque el Frente Amplio ha estado muchas veces en situaciones muy tensas, que uh-huh, parecía que se rompía, que era imposible que se pusieran de acuerdo, y al final se ponen de acuerdo. Al final lo consiguen. Bueno, me parece que ahí hay como una tradición de cómo discuten y debatan.
Pero eso no es un problema en algún momento.
Sí, en algunos temas es dramático. Yo qué sé, la política internacional. ¿Qué vamos a hacer con la política internacional?
Muchos representantes de la oposición dicen que el mayor problema del Frente Amplio es la oposición interna que tienen, que eso no los ha dejado gobernar, y que muchas políticas que tal vez Tabaré Vázquez tenía dentro de sus lineamientos con su equipo de trabajo, la misma oposición dentro del Frente Amplio no los ha dejado aprobar. Uno fue todo el tema de la marihuana. Han habido muchas cosas que se han puesto para...
Los acuerdos internacionales de comercio, ¿no? O sea, el acuerdo con Chile es el ejemplo más claro. La mitad del Frente Amplio está para votarlo, la otra mitad no, y el tema está trancado. La oposición ofreció sus votos, pero bueno, el Frente Amplio obviamente no va a querer votar dividido. Y como ese tema hay muchos, yo creo que hoy en día, efectivamente ustedes tienen razón, las distancias que hay en la interna del Frente Amplio son mucho más grandes que las que hay en cualquier otro partido. Y eso es un problema para el Frente Amplio. Por tanto, hay que ver si si logran una síntesis o si en definitiva hacen un corte y pegue, que me parece que en los últimos años ha sido la orientación programática en algunas políticas públicas.
Pero
ha sido
un copy paste, ¿no? Y no quedan como deudas en el camino con eso, ¿no? Bueno, yo te acuerdo acá, pero vos después...
Y a
son
la larga,
políticos, son manejos políticos, pero
es
no
un costo muy grande
también.
Y sí, es un costo muy grande, porque por ejemplo, ahora estuvimos en enero con el tema del agro y esta movilización increíble, ¿no? De los productores. Y cuando empezás a meterte en el problema, te das cuenta de que, bueno, de que Uruguay nos ha perdido competitividad en un montón de mercados, y que, por ejemplo, yo que sé, Australia, Nueva Zelanda, firmaron sus TLC con China, ellos entran en muchos países con muy bajos aranceles, nosotros no. Entonces, eso es a la larga, esto trae consecuencias, ¿no? No firmar el TLC con Chile es como negarse a abrir el país, ¿no? O sea, Uruguay es un país chico, si no comercia. Pero bueno, hay un sector del Frente Amplio que cree que eso es un disparate y bueno, tampoco ofrece mucho a cambio, y eso es un problema, ¿no? Y yo observo algunas áreas donde el debate está mucho más tenso que en otras, ¿no?
¿Cuál es? ¿Salud?
Yo creo que es educación y política internacional, ¿no? Y comercio internacional. En salud, en educación, porque bueno, porque en realidad hay un... Yo creo que hay un sector mayoritario que está a favor del status quo, ¿no? De no hacer grandes cambios y tratar de trabajar con la estructura que se tiene y con el modelo que se tiene.
No es medio antiguo eso.
Eso es muy antiguo. Es
porque hay un sector de la izquierda que sigue porfiada en ese modelo antiguo que además ya quedó claro que no funciona.
Bueno, tampoco es un modelo... tampoco es un modelo retrógrado, ¿no? O sea, el modelo antiguo funciona. Es cada vez menos eficiente. La clase media ha huido, por ejemplo, de la educación pública. Y esto se va a seguir profundizando. Pero bueno, es un modelo que funciona. Ahora, a todas luces, parece claro de que se necesitan cambios, reformas. Uh-huh. En el Frente Amplio hubo una promesa fuerte. En la campaña, Fernando Figueira hizo punta, ¿no? Era el que iba a debatir y a discutir con los asesores de la calle Pou, con Pablo da Silveira, por ejemplo, ¿no? Era un debate re lindo, ¿no? O sea, a mí
era el bastión.
Era un debate precioso, ¿no? Y uno pensaba, bueno, el Frente Amplio lo va a hacer, ¿no? Y la primera medida fue sacrificar a Filgueira, ¿no? Y a mí.
Porque no daba la talla.
No fue porque no daba la talla.
No, esa
porque
fue
en realidad hacer la reforma. Suponía mucho coraje,
bueno,
mucha valentía.
Pero eso fue uno de los argumentos, ¿no?
Sí.
Que realmente creo que eso es una patada para
bueno, lo que pasa es que los sectores que están a favor del status quo, de que no cambie mucho, o de que se hagan cambios muy pequeños y graduales, es el sector mayoritario del Frente Amplio, ¿no? O sea, cuando vimos la votación en octubre del 2014, podíamos imaginar que esto podía pasar. O sea, si el Frente Amplio vuelve a ganar con este esquema, bueno, no hay que esperar muchos cambios. Tal vez si los sectores mayoritarios fueran los más moderados, que estaban más proclives a las reformas, capaz que las cosas hubiesen sido distintas.
Daniel Chaschetti, politólogo, muchísimas gracias por esta visita.
Gracias por
gracias
por la oportunidad de invitarme a conversar. Lo pasé bárbaro.
Muchas gracias.
Nosotros también.